Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy sí lo voy a decir perfecto, Marulanda. 807. ¡Ja, ja! No me equivoqué. ¿Sabe por qué? Porque lo leí. ¡Ja, ja! ¿Qué más ve, Dani?
¿Qué tal, señor? Muy bien.
Bien, bien. Usted me lo mandó. Y me lo mandó grande, así resaltado y todo. Bien. Hoy vamos a hablar de estos temas aquí en
este podcast. ¿Cómo es la risita? Porque lo leí.
Bien, hoy vamos a hablar de Juan Diego, pero no Juan Diego Jaramillo, no. Juan Diego Soto, Kenny Garay. Tenemos historia de Soto, todos lo querían y al final los de San Diego, los padres se quedaron con él y ya debutó, ya estrenó, eso fue de una. También hablaremos de Machado, de Lewis Hamilton. ¿Lewis Hamilton, dueño de un equipo de fútbol americano? Ya eso nos cuenta Kenny Garay. Marulanda también tiene un par de historias buenísimas. Una de la nueva adquisición de los Yankees, que ese sí no juega de entrada, no es como Soto. El que sí brilló fue en la Lomita Alcántara con los Marlins. También traeremos NFL, Watson. Tenemos ya juego de NFL sobre Harper, que parece regresa a fin de mes. Pero no nos queda de Tua Tagovailoa, como siempre, que es un recurrente en este podcast. Del Tour de Polonia, donde ya no tenemos al Monster de líder, pero bueno, está a poca diferencia, faltando una etapa. Empezamos hablando de Juan Soto, el nuevo nombre grande del béisbol de Grande Liga. Oiga, y que ya debutó con los padres, Kenny Garay. ¿Cómo le va, hombre?
¿Cómo le va, don Andrés? Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Magallanes será de primera y aquí sortearemos camiseta.
Oiga, lo de Soto, pero el man que no se adapta. Washington, San Diego, el bullpen.
No, en el béisbol, ¿no? Generalmente en el béisbol no se necesita. Inclusive el caso de Vázquez, que cambió de clubhouse. O sea, ya cambia de equipo y a jugar. Ya. Y le fue muy bien a los nuevos. Juan Soto, múltiples ovaciones. Brandon Drury, un debut aún mejor. Gran slam de Drury en el primer lanzamiento que batió para su nuevo equipo. Y San Diego se impuso 9-1 a los Rockies de Colorado. Los padres presentaron la nueva alineación titular. Soto bateando en segundo lugar. Josh Bell dos turnos después. Un día después de su fichaje, recordemos, de Washington. Drury fue adquirido también de Cincinnati. Asumió las riendas en medio de toda esa atmósfera festiva. Fue una fiesta total ayer en el territorio californiano, en San Diego. Conectó Grand Slam ante Chad Kuhl con un out en el primer episodio. Así pues que Juan Soto de 3-1, una anotada espectacular. Lo de Drury sacándola del parque con las bases llenas y los debutantes hicieron de las suyas. Y ojo, dice Juan Soto que lo lamenta por los lanzadores de los otros equipos con el poder al bate que van a tener los padres de San Diego. Está Manny Machado, Drury que debutó, Soto que debutó y esperando que llegue Fernando Tatis, que ya está en vía en recta final de recuperación.
Bien, bueno, saludemos a Dani Marulanda, que también tiene algo que decir del estreno de Soto en San Diego. Hola, Dani, en el Retiro, la ciudad del Retiro, Colombia. ¿Cómo le va, hombre?
¿Qué tal, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Me gustó esa frase que mencionó Garay de atmósfera festiva. Fue tan festiva que es que lograron una hazaña nunca antes vista en Grandes Ligas. Cuando se han dado estos cambios a mitad de temporada o después del Juego de las Estrellas, que tres jugadores que hayan cambiado de un equipo en el día de su debut, los tres hayan llegado a base en mínimo dos ocasiones. Mucha gente dice que el término se utiliza envasarse. A mí me parece que ese término a veces como que no me suena muy castizo. Pero bueno, no, pero en el argot del béisbol lo dicen así. Sí, se envasan. O sea, por ejemplo, Soto, de los cuatro turnos oficiales que tuvo, en tres llegó a primera base. Una por un hit. Y las otras dos por base por bolas. Y por eso Juan Soto dice, este equipo es letal, letal con el bate. Y la festividad que tuvieron es que es increíble. Desde 1900 que llevan esas estadísticas, es la primera vez, reitero, que Drury, Bell y Soto, debutando con un nuevo equipo a mitad de temporada, pues todos logran envasarse mínimo dos ocasiones. Y un último detalle de Juan Soto, porque el nombre completo de él es Juan José Soto Pacheco.
Ah, yo entendí que era Juan Diego. Usted me dijo Juan Diego ayer.
No, Juan Diego. Ah. Por eso, para que hagamos la claridad, ya le están diciendo Juan Diego porque se unen al nombre de San Diego. Ah. Simplemente le dicen que suena mejor el Juan con el Diego del equipo que su Juan José, que casi nadie le dice Juan José. Esa claridad de ese muchacho. Es que ya en octubre va a cumplir apenas 24 añitos. ¿Quién tuviera 24 añitos?
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
O sea, ahora que estamos conectados con los padres, ya dejamos de ver un rato a los Yankees para ir a los padres. Kenny Garay, otro de los padres, Manny Machado, antesalista. Ahora, pero va a jugar Clásico Mundial, ¿no?
¿Cómo le parece, don Andrés? Clásico Mundial de Béisbol. Simplemente ratificó que va a jugar con la República Dominicana en Clásico Mundial. Uh-huh. Clásico Mundial de Béisbol 2023. Siguen tomando forma los equipos y segundo jugador confirmado para la República Dominicana. La Federación Dominicana había confirmado que Vladimir Guerrero Jr. se pone el uniforme de Dominicana para el Clásico Mundial por primera vez en el evento. Uh-huh. Y ahora, pues, Manny Machado, el antesalista de los Padres de San Diego, vuelve a representar a su país por segunda ocasión. Así pues que Manny Machado va a estar con la República Dominicana en este Clásico Mundial de Béisbol. En el pasado torneo, el ministro Machado jugó los 6 partidos de República Dominicana, batió para 2.69 de 26.7, porcentaje de envasarse, aunque no le gusta más Durlanda, pero este es término del béisbol, on-base percentage, 321 y slugging 462. Así pues que sigue, va a estar con la República Dominicana, año de mundial el que viene, de mundial de béisbol.
Bueno, óigame, mire, Soto de una jugó, se cambió equipo y ya está jugando con los Padres, pero el de los Yankees, la nueva adquisición, no se ha estrenado todavía y se demora un rato.
Sí, resulta que pidió un permiso de las de la rotación Frankie Montas, que llegó de los Atléticos de Oakland, y la razón es muy sencilla. Les dijo, hombre, es que se me murió la suegra.
Ah, no, pues imagínese, deme es casi como la mamá.
Deme un permisito, depende. Habrán algunos que dirán, ¿será que voy a festejar? Otros dirán...
No, sí, ayer había más de un escéptico que decía, pidió permiso para llorarla, para el duelo, para ir a festejar. Sí. Muy feo el comentario.
No, sí, feo. Sí. No, la suegra bueno, hay que quererla mucho. Es triste, sí. Uno se gana primero la suegra y bueno, la esposa.
Exacto, entonces estaba programado para hacer
debut esta semana. Se ganaron la suegra, ni se han ganado las poses y siguen ahí, cosas de la...
Pero bueno, entonces va a quedar su debut para el día domingo, después de esos días de permiso que obviamente da la organización de los Yankees a Frankie Montas. Esperan verlo en la lomita, ver sus grandes lanzamientos a partir del domingo con los Yankees de Nueva York.
Y después, y lo que le dejaron a usted los Marlins, sigue brillando Sandy ahí en la lomita.
No, se va a hacer el sellón.
Es un espectáculo, Andrés, es un espectáculo. Hoy es el número uno en la Liga Nacional en el promedio de efectividad, o sea, de carreras permitidas por 9 innings lanzados, 1.88. Ayer blanqueó él solito a los Rojos de Cincinnati. Lanzó las 9 entradas. Que Andrés, esto hay que darle mucha dimensión. Es el único lanzador de todas las grandes ligas que esta temporada ha completado 3 juegos. O sea, uno teniendo un as en esa rotación como Sandy Alcántara. Qué lamentable la dirigencia de los Marlins, que no ha podido contratar equipo, un equipo que le pueda dar ofensiva a este lanzador. Él solo tiene 10 victorias, ha perdido 4 juegos y normalmente es porque sus compañeros pues, no le han ayudado a hacer en ofensiva lo que deberían de hacer. Pero Sandy Alcántara, cada noche, incluso tienen, ya en el parque de béisbol, tienen una sección que se llama Sandy Beach.
¿Ah, sí?
Y es simplemente vivir un ambiente muy de playa. Y la gente va con palmeras, van disfrazados, llevan obviamente los cocolocos.
Dani, y es que se hace
y es una palabras, es una fiesta lo que hacen allí. Sí,
y se hace
sí.
Un juego de palabras entre Sandy y Sandy de arena también.
Exacto.
Ahí está, o sea, es Sandy ahí. El nombre, y cuando una playa es muy arenosa se le dice Sandy Beach.
Ah, qué bueno.
Exacto. Entonces la gente va con collares, van no sí, con todo lo que usted ve.
No, cocoloco.
Lo que usted ve. Lo que usted ve normalmente en una playa, a una sección especial de la tribuna, y ahí hacen su festividad, llevan música, en fin. Pero yo creo que eso es lo único que está viviendo ahora los Marlins. De generar, ¿cómo se dicen ahora? Generar experiencias.
Claro.
Porque realmente el equipo es una tristeza.
Volver un panorama, ir al parque de pelota a ver a jugar.
Pero venga, Dani... Alcántara Cy Young, porque después de la injusticia de que no fue el inicialista en el Juego de Estrellas, no se imagina que el Cy Young de la Nacional tiene nombre, ¿no?
Sí, nos quedan exactamente 2 meses para que termine la temporada, el 4 de octubre. De aquí a allá, no ser que sea una debacle lo de Sandy, pues está catalogado para ser el Cy Young, el mejor lanzador de la liga.
Me voy de Miami a Filadelfia, porque en los fanáticos de los Phillies están esperando para poder llegar a los playoffs. Que llegue Bryce Harper, ¿lo logrará, Dani?
Bryce Harper, que ya fue MVP de la MLB, pues espera que a finales de este mes ya, oiga, muy rápido su proceso de recuperación, esté otra vez con el equipo principal de Grandes Ligas, y ese sería un gran refuerzo porque los Phillies están peleando con los Cardenales de San Luis y con el equipo de San Francisco, esa última opción de entrar a Wild Card, y ahí va a ser un mano a mano. Yo creería que entre los Phillies y los Cardinals, a propósito de los Cardinals, hoy, esta noche, Andrés, no se pierda el debut de José Quintana.
¿Y es abridor?
Esta noche debuta José Quintana. Qué bueno. Claro, él dejó, antier dejó a los Piratas y ya está vestido y listo y alborotado.
No tienen problema.
Para lanzar hoy con los
Eso es como dice Kenny Garay, eso es lo mismo, solo es cambiarse el uniforme y hágale, porque sí, no hay otra.
Denle una.
Bueno. Salimos un segundo de los deportes americanos, de la zona de deportes americanos, porque entramos en una rosa, bueno, no rosa, más de negocios, marketing, negocios y deportes. Un piloto de Fórmula 1, el más importante de los últimos años, vinculado al fútbol americano, la historia nos la cuenta Kenny Garay, desde Bristol.
Con mucho gusto, señor Nieto. A ver, se trata de Lewis Hamilton y de Carambola.
¿Por qué Carambola? Ah, ¿no es que le gusta el fútbol americano o qué?
Pues yo supongo que sí, pero no es tanto por eso.
Por negocio.
Billete, hace parte del grupo de dueños de Denver. ¿Por qué? Porque la
con Walton, familia Walton, con Walton
es la que lo encabeza. Así que se unió Lewis Hamilton. Los Broncos anunciaron a través de redes sociales que el heptacampeón mundial está en el grupo que encabeza la familia Walton Penner. Estamos encantados de dar la bienvenida al 7 veces campeón mundial de la Fórmula 1, Sir Lewis Hamilton, dijo el grupo de propietarios en un comunicado. Hamilton desde el 2013 está en la escudería alemana Mercedes, recordemos que ganó el campeonato mundial de pilotos en el 14, en el 15, en el 17, 18, 19 y 20. Así que este gran piloto de Fórmula 1 que todos conocen es uno de los dueños de los Broncos de Denver.
Y que del que solemos hablar mucho en este podcast, porque aquí hablamos mucho de Fórmula 1. Ahora sí, vuelvo a NFL porque hay una noticia que me impresiona. Y sabe, Marulanda, el otro día estaba viendo esa edición del USA Today donde hablaban de la primera página, ¿no? Como en todos los noticieros del día, lo de Sean Watson. El tipo es noticia de primera página costa a costa. Pero el titular me llamó la atención. Decía suspensión como lawfully, como risible contra Deshaun Watson. O sea, que producía risa. Y ustedes lo dijeron, muy poquito tiempo de suspensión.
No, pero, yo no, ¿eh?
Ah, usted dice que está bien, que es justa.
Yo digo que de acuerdo a la evidencia que tenía, sí, no hay mucho más. Ahora,
no, pero le digo lo que dicen los medios, lo que dice USA Today. La califica, es una especie de editorial en el titular. Dice, es risible.
Pero por eso, Garay y Andrés, a eso llega esta situación. Ah. Recordemos que al inicio de esta semana en el podcast mencionamos una palabra clave. A Deshaun Watson le falta un escollo por sobrepasar. Porque la NFL tiene hasta el 4 de agosto para hacer apelación. Hizo la apelación unas horas antes de la fecha límite. ¿Qué quiere decir eso? Que la NFL sigue en contra de ese veredicto de la juez o de la jueza de 6 semanas. Ellos están firmes en que debe ser mínimo sanción de 1 año. Y ahora, hasta el viernes, o sea, este día ya 5 de agosto, tiene la gente encargada de estar con el caso de Watson, de hacer otra contra... No sé si cómo se expresa acá, otra contrademanda, contraoferta, para poder saber, para saber a qué se va a llegar. Yo sigo pensando como lo que muchos periodistas estaban manifestando.
Ah, ok.
Sí, porque es un arreglo, es como, yo no sé, hagámonos. Yo creo que el fondo al final va a ser lo que muchos periodistas manifestaban, que la NFL estaba tan cerrada en que fuese un año completo y los del sindicato de jugadores de la NFL que no pagara ni una sola fecha de sanción. Pues si decimos eso, uno diría, salomónicamente, debería ser la mitad. Por eso muchos se atrevían a decir que él iba a ser sancionado 8 fechas, o sea, la mitad de la temporada. Pues yo creo que van a seguir diciendo los medios de comunicación y las redes lo que acaba de decir Andrés, de que es una medida risible. Uh-huh. O sea, si le suben de 6 fechas a 8 fechas, pues van a decir, ah, pues no, le subieron solo 2 fechas, cuando hay otras situaciones en la NFL que ameritan ser más laxas que lo que están haciendo con Deshaun Watson. Pero eso sigue, porque es que no hay las pruebas contundentes de Garay que hemos manifestado, ¿cierto?
Sí, que no existen, pero hay una cosa, Dani y André, y a toda la gente de la Saco Podcast en el mundo. En el caso de Watson, también tenemos que decir que si le suben la sanción y lo dejan fuera una temporada, es algo que viene, es un equipaje que trae, pesado, antecedentes muy negativos. La NFL hace tiempo, desde aquel día que Ray Rice terminó pegándole un puñetazo a su novia en un elevador en Atlantic City. Desde ese momento.
Con toda la evidencia, pero con toda la evidencia, Garay, porque es que estaba la cámara en el ascensor viendo toda la trifulca y toda la pelea. Que es, eso es lo que
Dexon dice. Y vimos el puñetazo, pues, como dice Dani.
Exacto, exacto.
Entonces, desde ese momento, la NFL quiere dar un puñetazo sobre la mesa y decir... ahora sí somos más rigurosos, ahora sí somos más estrictos, ahora sí estamos castigando todo tipo de abuso, todo tipo de acoso, todo tipo de violencia. Aquí no hubo violencia física, pero hubo acoso psicológico, según determinó la juez. Ahora, si yo traigo al señor Nieto Molina para que sea el árbitro, él escuche y él determine, yo creo que lo más sensato es no apelar la decisión del hombre en quien confié, ¿no?
De acuerdo.
Pero el sindicato dijo que no iba a apelar y la NFL está apelando y el objetivo es quedar bien, verse totalmente incluyente y que le den el año y así quizás algunos estén contentos, otros no. Yo creo, yo soy de los que creo muchísimo en la evidencia y me parece que la ex jueza se basó en la evidencia, pero no se le haga raro que le den el año entero y termine Roger Goodell como, así como lo han satanizado en el pasado, va a terminar como el gran hombre que apeló la decisión de la propia ex jueza a la que él había contratado y le metió una temporada entera de Sean Watson.
Que si no espera es Tua. Uy, ya lo vamos a poder ver, ¿no? Este sábado juega, ¿no? Ah, no, el otro sábado. Contra Tampa.
No, pero a Tua en pretemporada. Lo vamos a ver muy poquito en pretemporada, ¿sí? ¿No?
Bueno, pero algo. Veremos esos pases de 65 yardas, a ver si los logra hacer.
Pero no, pero no, no, ya Garay está feliz. Ajá, ya Garay está feliz porque resulta que Tua ya tiene su primer anillo.
¿Ah, cuál es?
Garay, te han destrozado el corazón. Se casó Tua.
¿Qué?
Se casó Tua. Ah, se bueno. Casó Tua.
Bueno, mucho más entonces, feliz va a llegar a la temporada. Llega uno emocionado.
Tiene su anillo, pero es increíble que en la rueda de prensa que tuvo ayer, Tua dijo, venga, ¿por qué filtraron esta información si mi esposa y yo somos absolutamente reservados? Mire. O sea, no le estuvo como con cara de pocos amigos.
Quería pasarlo debajo,
pero hicieron ese interrogante. Yo no sé si es que estaba pensando que le iban a hacer el chiste de que por fin consiguió un anillo o que, no, porque no entiendo ahí, Garay, usted cómo lo expresa.
No, yo creo que ahí se equivoca Tua y lo vi. ¿Cómo se le ocurre a Tua pensar que eso no se va a filtrar cuando los récords matrimoniales imposible, son públicos?
Imposible. Se filtró el mío que no me conoce nadie. Ahora, imagínese el de Tua.
Imagínese, o sea, uno, Tua Tagovailoa, y además que tiene un nombre sin tocayo alguno, ¿no?
No.
Sí. Es más, no, el nombre completo es...
sale el nombre, que el nombre es como una enciclopedia, el nombre de Tua.
Bueno, pero ya que sabe cómo fue el matrimonio, dónde, con quién es la afortunada.
Garay, no, nada, todo fue cerrado, todo fue, no, fue una chica a la universidad, que hacía parte de una de las hermandades de una universidad. Bien. O sea, es un amorío de esos universitarios.
De largos. Como de los de como película. Los de Kenny. Como el de Kenny Garay.
Y ahora se... Venga, el último de Tua. Tua también en la rueda de prensa dice que él se sorprende porque la gente está sorprendida de que él sí puede lanzar la bola larga. Simplemente les dijo eso.
Pues no me imagino cómo habrá sido la pregunta. Oiga, ¿eso sí era usted? ¿El que lanzó esa bola sí era usted? Bueno... Bueno,
es que hay un dato para que Garay, nos vamos a quedar acá alegando todos los días de Tua. Sí.
No, sí.
Desde el año 2020 que llegó Tua a la NFL, es el quarterback número 27 en promedio de distancia de pases completados. Su promedio es 6.6 yardas por cada pase que lanza. O sea, si tú ves que en la NFL hay 25 jugadores por encima de tu promedio,
empezaría a recolectar firmas para que Dani Marulanda salga del grupo de aficionados.
No, el tipo tiene, no, el tipo sueña con Tua todos los días, tiene pesadillas. Él termina de ver el juego de los Marlins y se duerme y sueña con Tua. Óigame.
No, es que yo espero que los Dolphins tengan una muy buena temporada y que Tua nos lleve muy lejos. Lo que pasa es que yo entiendo esa presión tan grande que tiene el pobre Tua. Todo lo magnifican con ese señor.
Se probó la noticia de Britney Griner mientras hacíamos el podcast. Culpable, declarada culpable en Rusia. Probado, la fiscalía probó posesión de drogas completamente y ha pedido 9 años y medio de cárcel para la jugadora. La fiscalía.
¿Le dieron los 9 años y medio?
Ya, sí, señor. Declarada culpable
la
en Rusia.
La fiscalía, es que la fiscalía estaba pidiendo precisamente eso.
Un breaking news.
Inclusive lo que dijo esta mañana alguien que sabe mucho de estos temas en MSNBC. Uh-huh. Dijo, señores, no vendamos la esperanza de que le van a dar mucho menos. Claro. El juez le va a dar más o menos lo que pide la fiscalía y el cuento del intercambio de prisioneros, eso es muy difícil que se dé.
Claro.
Porque en Rusia quieren al mercader de la muerte y tampoco se puede.
Sí, ya dijo el Pentágono que no, que eso no era así de fácil.
O sea, Y lo que sí se habló ayer ya en la televisión rusa es que va a estar en una cárcel de mínima seguridad. En fin, es una historia triste, lamentable, difícil de digerir. Inclusive hoy nos toca relatar el partido de...
Uy, qué duro va a ser eso.
Pero del entonces... Mercury Phoenix ante el Connecticut Sun. Y ya va a tener la sentencia puesta Brittany Griner, que es jugadora, superestrella del Mercury Phoenix. Una precisión, Andrés.
Sí, señor, cuente.
No le han dado los 9 años y medio.
No, entonces, ¿cómo es? No, es la fiscalía la que lo pide, sí.
La fiscalía
no
es el juez. Los pide, o sea, sí. El juez sí. Ya eso es. Dio el veredicto, culpable.
Culpable.
Y la fiscalía un poco pide. Más adelante se va a dar, en algunos días o en el momento que ellos lo determinen acá en Rusia, la sentencia.
Ah, bien.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @ La Sacó Podcast.
Bueno, Dani, entonces, ya lo que se veía venir, se están demorando los tribunales con este litigio LIV PGA. Cuéntenos, ¿qué ha pasado con el golf?
No, es que se aprovechan todos a ver de dónde sacan tajada. Este fin de semana se juega el último torneo de la temporada regular de la PGA. De aquí al domingo, desde este día, se clasifican los 125 golfistas que van a jugar los playoffs. Ustedes saben que durante 3 semanas se juegan 3 torneos consecutivos de playoffs con los 125 mejores jugadores, después quedan 70 y finalmente los últimos 30 al torneo de Georgia en Atlanta, donde al ganador le dan una cifra de $10 millones. Resulta que como los jugadores que se fueron para el LIV o para el torneo del circuito 54, los expulsaron de la PGA y hay algunos de ellos que estaban clasificados ya para la FedEx Cup, para los playoffs. Estos señores han decidido demandar a la PGA. Son 11 golfistas, entre ellos Phil Mickelson y Bryson DeChambeau, que dicen, ustedes tienen... Están argumentando el tema de una ley antimonopolio. O sea, les tratan de decir a la PGA que ellos no pueden estar como dejando sin trabajo y sin la posibilidad de que los golfistas pues quieran demostrar sus talentos en el torneo que quieran. Claro. Y además de esos dos, hay otros 3 jugadores que, como les estaba diciendo, que ya estaban clasificados para los playoffs, no pueden estar, entonces se suman a esas demandas. Son 11 golfistas en total los que llevan este caso. Yo no sé ante quién. Pero bueno, ahí van a empezar más problemas entre la PGA y el Tour 54.
Listo, gracias a todos. Que la
pasen bien. Te mando una muestrica de cariño para que la disfruten.
Gracias a todos por seguir este podcast. Se llama La Sacó del Estadio. Hablamos de todos los deportes, ligas americanas. Kenny Garay en Bristol, Connecticut. Dani Marulanda en el Retiro, Colombia. Nieto Molina desde Santiago de Chile. Gracias por seguirnos, por suscribirse. Gracias por oírlo y compartirlo. El podcast La Sacó del Estadio.